siguientes profesionales financieros han hecho las preguntas que vamos a comentar a continuación. Fernando Lafuente, Alantra, Meike Becker, HSBC, González Sánchez Bordona, UBS, Rob Pullain, Morgan Stanley, Peter Blistiga, Bank of America, Pedro Alves, CaixaBank, Fernando García, Royal Bank of Canada, Jorge Alonso, Société Générale, Javier Suárez, Mediobanca, José Ruiz, Barclays, James Brand, Deutsche Bank y, por último, Manuel Palomo, Exar BNB. La primera pregunta tiene que ver con los resultados del 2024. ¿Qué comparación tiene con la guidance?
Bien, yo creo que las guías para 2024 también son de aplicación a 2025 y excluían los resultados extraordinarios. Yo lo que decía es que los resultados de todo el año son algo mejor que lo que se dice en nuestro guidance. Nuestro beneficio neto creció un 15% y nuestro beneficio neto reportado incluye 1.100 millones en plusvalías que Pepe ya ha explicado que han quedado contrarrestados por el ajuste de no caja.
La siguiente pregunta es si pueden dar más detalles sobre los ajustes no de caja. ¿Qué factores están detrás de los ajustes en el negocio renovable? ¿Cómo afecta a futuras inversiones? Sí, básicamente, como he comentado, debido al hecho de que vamos a dedicar más inversiones a redes y vamos a ser más selectivos en renovables, evidentemente, en la evaluación de estos activos, sobre todo en renovables, valoramos menos la cartera, especialmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como hemos dicho, preferimos centrarnos en redes. Evidentemente, esta menor valoración de la cartera es lo que está detrás de los ajustes que hemos comentado. La mayor parte de los 1.600 millones en ajustes básicamente es la valoración de la cartera, porque principalmente en Estados Unidos, aunque hay algunos otros ajustes que estamos haciendo en terrestre, ajustes más pequeños en otras geografías, pero el principal motor es este. Esperamos desarrollar la cartera a lo largo de mucho más tiempo. Esto significa que la cartera tiene menos valor para nosotros hoy. Y esto es, como decía, y como ha dicho el presidente, es porque preferimos centrar nuestras inversiones en redes y ser más selectivos en renovables.
Sí, y creo que como comentario complementario, siempre decimos que tenemos un sistema prudente y lo que queremos hacer es conseguir un crecimiento estable y queremos evitar sorpresas, tanto positivas o negativas, en el futuro. Y la historia de la compañía se ha basado siempre en este enfoque prudente y tampoco hacer nada extraordinario, sino, digamos, seguir mejorando nuestro futuro o nuestros resultados futuros, que es lo que siempre hemos hecho.
La siguiente tiene que ver con 2025. ¿Qué se espera que influya en el guidance de crecimiento medio a alto en el 2025? ¿Cuál es la base para el cálculo del riesgo y cómo van a contribuir a Avangrid y ENW?
Bueno, tal y como explicaba en mi intervención, creo que las guías de 2025, de este crecimiento de medio a doble dígito, estamos hablando de 5.130 millones de euros, el beneficio neto ajustado. Pero bueno, en primer lugar están las inversiones orgánicas en el transporte y distribución, que es algo que yo he citado fundamentalmente en Estados Unidos y Reino Unido, que ya se están poniendo en servicio. Estamos aumentando nuestro RAP también en todos los países. Gracias a nuestras inversiones tenemos mejores tarifas en algunos casos. En algunos casos tenemos marcos tarifarios que ya se han implantado a lo largo de este año. Y también hay 2.600 megavatios nuevos de renovables. Yo creo que esta es la aportación que hace la electricidad en Avangrid y Northwest, que es un 100%. Entonces, Pepe, quizás nos puedas dar una cifra exacta de Avangrid y de TNW.
Sí, esperamos que los dos contribuyan, o la suma de los dos contribuya entre 100 y 200 millones de euros para el 2025. Las dos compañías, ENV, contribuirá 12 meses versus 2 meses el año pasado y evidentemente Avangrid, la adquisición de las minoritarias también sumará. Por lo tanto, pensamos que 150 a 200 millones podría ser lo que aporten estas dos compañías. La comunidad también pregunta cuál será el nivel previsto de beneficios netos para el 2026.
Bueno, yo he intentado aclarar eso en mi comentario, pero creo que tengo que insistir de nuevo en el tema. Y me parece que fundamentalmente esto se debe a nuestro negocio de redes en Estados Unidos y el Reino Unido, y también porque se tiene que completar el proyecto que está bajo construcción. He dicho que tenemos 15.000 millones ahora mismo de euros de trabajos en curso y que todavía no están aportando resultados, pero yo creo que la mayor parte de estos proyectos se completarán durante este periodo de tiempo. Y ya sabemos que las empresas van a hacer una mayor aportación porque tenemos una mayor base regulada. Hay nuevos proyectos que se van a finalizar este año, que es NCC en Estados Unidos y también en el Reino Unido y Brasil. Ya estamos construyendo un sistema de transporte y en marítimo offshore, en el Reino Unido, en Vineyard Wind, también vamos a completar esto para finales del año 2025. Y yo creo que, tal y como citaba Pepe antes, tenemos la aportación que hace la Electricity Northwest, y este año va a ser una aportación parcial, puesto que esperamos la aprobación de CMA dentro de poco, pero tardarán unos meses hasta que puedan hacer una aportación. Pero como sucede en nuestro Capital Markets Day, que se va a celebrar el día 24 de septiembre, les proporcionaremos una información muy detallada sobre todos estos proyectos y yo espero que los resultados sean tan buenos como lo que esperamos.
La siguiente pregunta está relacionada sobre la deuda neta a finales de 2025 y los principales factores que influyen estas cifras. Bueno, esperamos terminar el año con una deuda neta ajustada entre 55 y 56 mil millones de euros, básicamente aparte, evidentemente, del plan tradicional de inversión que siempre tenemos. Este año lo que va a cambiar es la consolidación de NW. Podría añadir alrededor de 2.500, 2.600 millones de deuda al consolidar NW, pero también sumará el FFO. Por lo tanto, consolidará la deuda, pero consolidaremos a la FFO, que ahora mismo no estamos consolidando. Para compensarlo, sabéis que ahora tenemos dos o tres iniciativas de rotación de activos que esperamos terminar a lo largo del año. Dependiendo de cuándo consolidemos ENW, podríamos tener un pico de deuda en la primera mitad, pero evidentemente, si finalizamos estas dos o tres iniciativas que tenemos previstas, esto lo compensará. Pero a finales de año, como decía, 55 a 56 mil millones de euros de deuda, y la FFO sobre deuda neta será más o menos estable en comparación con este año. Por lo tanto, esperamos que a finales de año el FFO sobre deuda neta esté en línea con la de este año. La siguiente pregunta tiene que ver con la Unión Europea y tiene que ver sobre el reciente acuerdo industrial y el plan asequible de energía. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, tenemos un planteamiento positivo. Creo que es una buena iniciativa. Es un análisis en profundidad sobre cómo mejorar la competitividad europea. Y creo, además, bueno, la mayor parte de nuestras recomendaciones han quedado incluidas en lo que se refiere a orientaciones de cara al mercado, con contratos a largo plazo y PPAs, etcétera. Es un mensaje fuerte, y para reducir los tributos y los impuestos, llevo insistiendo desde hace muchos años en este tema, para reducir estos tributos y estos impuestos en Europa, estos cargos son muy superiores en comparación con Estados Unidos. Y también tenemos que fomentar las inversiones netas, y estos estamos animando a invertir más en redes para satisfacer la demanda de electricidad que está a la espera de este sistema. pero yo tengo un planteamiento positivo.
La siguiente pregunta es cómo la administración del presidente Trump puede afectar los planes en Estados Unidos en el futuro y también el impacto que pueda tener sobre los proyectos renovables que están en marcha.
Llevamos más de 20 años presentes en Estados Unidos y en este país tenemos más de 40 mil millones en activos. Estamos presentes en 24 estados. Tenemos redes de distribución en New York, Connecticut, Maine y Massachusetts y atendemos a casi 10 millones de norteamericanos. Y hemos aumentado nuestras inversiones en estos 20 años gracias a todo lo que hemos invertido, incluido durante la administración anterior de Donald Trump. Bueno, hemos seguido aumentando nuestra base de activos y nuestras inversiones en el país, pero estoy seguro de que todo funcionará bien y, de hecho, yo creo que el cambio en la administración, bueno, ya dejó comprometidos 4.000 millones de dólares, el incremento en capital para Avangrid, más las facilidades de liquidez que se han concedido a Avangrid. Pero yo creo que hay algo claro, la demanda en Estados Unidos sigue creciendo más que nunca y las inversiones en las redes y en energía se necesitan más que nunca también. Así que, en definitiva, yo creo que las redes que no dependen de las autoridades federales, sino que dependen de los estados, nos están animando a invertir cada vez más y a dedicar más dinero para suministrar electricidad en aquellos lugares donde se precise. Y de ahí que nuestra posición en Estados Unidos, el 80% del negocio son redes, y estas redes, insisto, están reguladas por los estados. Y ya tenemos planes para invertir, no sé, 19 o 20 mil millones de dólares en los próximos años, fundamentalmente en New York, que es el sitio fundamental donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque les hace falta mayor resiliencia en la red, tienen que digitalizar la red y tienen que tener acceso para satisfacer las nuevas demandas planteadas por centros de datos. Y el resto, el 20% de nuestro negocio, tiene que ver con energía renovable. Y esta energía, bueno, tenemos 10 gigavatios en funcionamiento y la producción de todos estos gigavatios se han vendido a través de PPAs a largo plazo y también tenemos una cartera muy fuerte que nos permite desarrollar todo de acuerdo con la demanda. Con lo cual, las perspectivas son muy buenas, muy fuertes, pero vamos a ir modulando las cosas puesto que la prioridad ahora es invertir en redes, como saben perfectamente bien. Y tal y como he dicho antes en la presentación, la mayor parte de nuestras cadenas de suministro están asegurados en redes, casi todos son americanos, es producción norteamericana y en energía también muchas empresas, pero para todos los proyectos que tenemos en construcción y tenemos ya todos los componentes que ya han llegado a tierras americanas o menos de un 5% de la inversión total queda pendiente de llegar ahí, con lo cual el riesgo es mínimo respecto a lo que pudiera suceder con la regulación.
La siguiente pregunta tiene que ver con los aranceles de Estados Unidos, pero ya se ha contestado y se ha mencionado también en la presentación. La siguiente sobre España. ¿Qué opina del plan de cierre de la flota nuclear española? ¿Ha habido algún cambio en la situación actual?
En estos últimos años, el escenario de la energía ha cambiado en todo el mundo, tanto en España como en el resto de Europa, como consecuencia de muchas cosas, porque hay una nueva demanda en los centros de datos, la climatización y los factores geopolíticos. Yo creo que hay que ser cada vez más eficientes en los países, y esto es una realidad absoluta. Y estamos viendo países como, por ejemplo, Alemania. Ayer dijo que querrían revisar y reabrir la central nuclear, que, bueno, que el mismo partido político que ahora está en el poder, ahora están intentando reabrir alguna central nuclear. En Bélgica ya lo están haciendo. Creo que la Comisión Europea ya está dando algo de apoyo, o por lo menos quiere dar su visto bueno a la financiación estatal para poder reabrir o aumentar la vida útil de los centrales nucleares. Y esto está pasando en otros países, en Gran Bretaña y también en Estados Unidos. Con lo cual, lo que quiero decir es que esta situación tiene que ser analizada en profundidad para ver cuál es el impacto que podría tener un cierre potencial. Pero lo que puedo decir además al respecto es que la flota nuclear de España es segura, eficiente y fiable. Y yo lo digo como ingeniero eléctrico, yo creo que en la actualidad son absolutamente necesarias las centrales para mantener la estabilidad y para mantener las luces encendidas. Ya hemos visto en países que han tenido problemas de apagones como consecuencia de la inestabilidad del sistema, y la estabilidad se está viendo muy afectada, fundamentalmente por la volatilidad de la energía que suministra el sistema. Mi enfoque está totalmente claro. Y esto es algo que se tiene que hacer con un diálogo totalmente abierto, que tiene que implicar a todas las partes. Tenemos que establecer una visión en común de cuál va a ser el futuro del sector de la electricidad. Y yo creo que el sector nuclear puede dar un servicio competitivo a la ciudadanía. Estamos buscando competitividad, queremos tener un servicio fiable y estamos todos plenamente comprometidos para aportarle lo mejor al ciudadano, como están haciendo en otros países también. No estamos intentando inventar la rueda se inventó hace mucho tiempo y todo el mundo está moviéndose en la dirección adecuada, y por lo menos tenemos que establecer un diálogo abierto para ver por qué estamos recorriendo diferentes vías o por qué no sería mejor todos desplazarse en la misma dirección. Así que Iberdrola, como de costumbre, estamos listos y preparados para participar en este diálogo, como hemos hecho en el pasado. Queremos lo mejor para la ciudadanía y queremos lo mejor también para el sistema y queremos lo mejor para España. Y en este sentido, somos una empresa española y nos sentimos muy complacidos de participar en estos desarrollos. Queremos hacer todo lo que podamos para proporcionar el mejor servicio a la ciudadanía española y en las mejores condiciones.
La siguiente pregunta tiene que ver con el Reino Unido. ¿Podría compartir algunos detalles sobre la zonificación de precios que se propone en la revisión del Electricity Market Arrangements y, si es posible, el efecto que podrían tener sobre su negocio en el Reino Unido?
Yo decía que cuando algo funciona bien es mejor no generar ningún ruido que pudieran afectar las inversiones que se precisan para llevar a cabo estos proyectos, y mucho menos cuando la gente dice que no se puede implementar antes de 2025. Entonces, ¿por qué generar un debate sobre algo que no se puede implementar, que no se puede poner en marcha en los próximos 10 años? Gran Bretaña. El gobierno nos está animando a invertir casi 4.000 millones en infraestructura. Realmente Iberdrola y Scottish Power firmaron un compromiso, 24.000 millones hasta el año 2028. Y yo creo que para hacer este tipo de inversión nos hace falta estabilidad y nos hace falta predictibilidad también. Y no tiene que haber ningún tipo de perturbaciones o interrupciones o interferencias en el debate teórico. Y de ahí que los inversores grandes y los sindicatos estén de acuerdo con que esto iría contra las inversiones que se precisan en el país. Yo sé que los integrantes del gobierno están muy comprometidos y quieren conseguir crecimiento en el país y quieren atraer inversiones en la mayor medida posible para construir las infraestructuras que precisa el país. Y estoy seguro que van a ser muy sensibles ante este enfoque, y lo que no quieren hacer es producir ruidos que, desde luego, no sirven para nada y que impiden que estas inversiones se puedan llevar a cabo lo más rápidamente posible.
La siguiente pregunta tiene que ver con el porcentaje de producción en España y el Reino Unido que hemos cerrado para el 25 y el 26, para España y el Reino Unido, como decía, y cuáles son los precios. Sí, hola. En España, para el 2025, alrededor del 95% ya está comprometido y para el 26, el 75%. Merece la pena recalcar que los precios fijados en el 25 son mejores que en el 24, alrededor del 20% más alto de lo previsto. En nuestro Capital Markets Day, el pasado marzo, en el Reino Unido tenemos más del 90% para el 25 y el 75% para el 26 ya comprometido, y los precios son similares a los del 24. La siguiente tiene que ver con España de nuevo. ¿Nos podrían dar una actualización sobre las expectativas sobre la regulación de la distribución de la electricidad española, el retorno y las condiciones previstas?
El proceso está en marcha, no tengo ninguna noticia nueva. En todo caso, esperamos que esto se finalice antes de que acabe el año. Y yo espero que esto se mueva por una vereda positiva. Pero bueno, tenemos una enorme oportunidad de inversiones en redes, tal y como he dicho, en todos los países claves. España es un país muy importante. Estoy seguro de que España se va a mover a la misma velocidad para conseguir mejores retornos y para generar las mismas inversiones que otros países.
La siguiente pregunta tiene que ver con Vineyard. Y si podríamos actualizar cuál es la situación actual del parque marino.
Yo estuve allí la semana pasada en Boston y estuvimos echando un vistazo al proyecto. Yo creo que la construcción está avanzando realmente bien. Toda la cimentación ya se ha instalado y ahora dependemos de un único proveedor que es General Electric, que completado la instalación de las turbinas, y yo creo que la expectativa es que esto se acabará por completo para el año 25. Ahora mismo ya estamos exportando electricidad gracias a algunas de las turbinas instaladas y creo que funciona muy bien. Pero se ha recibido el primer crédito fiscal y esperamos poder seguir recibiendo más créditos fiscales a medida que se ponen en funcionamiento las nuevas turbinas. Digamos que estaba bastante satisfecho con cómo están progresando los trabajos.
Y la última pregunta tiene que ver con la New England One en Estados Unidos. Sí, podemos también dar alguna actualización.
Bueno, no he visitado la instalación de New England, pero prometo que después de recibir esta pregunta iré para echar un vistazo. Pero por lo que yo sé, tenemos el 100% de la cadena de suministro ya asegurada y todos los contratos están firmados también. Ya hemos iniciado la construcción de los componentes. El plan consiste en poner todo esto en funcionamiento para el año 2029, ¿no? Creo, o 2028, sí, bueno. Y creo que va bien. Digamos que lo más importante son las cadenas de suministro que se han asegurado y creo que estamos avanzando adecuadamente bien. Y tenemos ya los PPAs y los CFDs y todos los términos ya se han concretado, ya se han cerrado y digamos que es un proceso que es totalmente normal. Lo más importante es la cadena de suministro. La cadena de suministro está totalmente asegurada en este momento.
Muy bien. Una hora después, vuelvo a ceder la palabra al señor Galán para cerrar el evento.
Muchísimas gracias una vez más por participar en esta conference call. Y si tienen alguna duda, como de costumbre, tenemos al equipo de relaciones con el inversor que está a vuestra entera disposición para daros cualquier información adicional que podáis necesitar. Muchas gracias y espero veros pronto.